Este viernes 11 de junio de 2021, son las 9 de la mañana con 5 minutos. Esto es Radio Duna y usted escucha Información Privilegiada. Le habla Fernando Zavala. Hoy día, sorpresivamente para... No, en realidad no está sorpresivo. El doctor tiene un puesto bien ganado en estas ediciones de los viernes. ¿Cómo le va, señor doctor Camus? ¿Está el doctor Camus? ¿O si está? No está todavía, parece, el doctor Camus por ahí. Lo veo, pero no lo escucho. Así que vamos a esperar que se conecte. Bueno, tenemos una apertura... tenemos en realidad los mercados abrieron hace algunas horas en Europa, principalmente positivo, la gran mayoría de los índices positivos, el Eurostoxx 50 subiendo 0,74%, y Inglaterra, Alemania, España, todos con números positivos arriba del medio punto. Asia tuvo una jornada más bien negativa, que cerró hace un ratito, cayendo entre 0,5% y 1% la mayoría de los índices principales. El doctor parece que todavía no aparece, ¿no? Ahí sí. ¿Doctor está por ahí o no? Todavía no. No sé, ha tenido un desperfecto técnico y no se ha podido conectar todavía. En nuestro país, el tipo de cambio está iniciando las transacciones en 721, un poquito más arriba del cierre de ayer. Los futuros de cobre con un alza interesante, llegando a $4.58, un alza del 2,07%. Así que en general, yo les podría decir que por el momento la cosa se ve bien a nivel de los índices bursátiles alrededor del mundo. Los futuros del S&P y del Dow Jones auguran una apertura positiva de los mercados en el en un ratito más. El doctor, no sé qué le pasó, no, vamos a tener que partir por el momento sin él. Les quiero comentar algunas noticias que están marcando la jornada. Quizás partir por los mercados. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Malos días, porque bueno, falló un poco la tecnología, pero sí. Buenos días, malos días. Buenos días, buenas tardes. ¿Cómo le va?
Buenos días. Oye, hoy día desperté con la pata derecha, optimismo. Vamos a levantar los ánimos de... Además que están todos los mercados bien. Tenemos mérito, como una buena sensación para el día de hoy.
Gran mérito tener una... Bueno, porque es viernes también.
Porque es viernes. Y, sí, porque ¿sabes lo que pasa? Que ayer, nos enteramos de esta cuarentena general de la región metropolitana. A mí me llama mucho la atención que todavía sigamos pensando que las cuarentenas realmente van a tener un efecto. Yo presento una duda, no demasiado informada, pero más bien de la evidencia anecdótica que uno ve cuando anda por la calle. Me dicen que mi micrófono se satura. ¿Eso es así o no? ¿Usted le parece
lo mismo? Yo te digo perfecto.
Usted me escucha perfecto. Mira, un gran amigo, gran auditor, una persona muy influyente en este país, me dice que se satura eso. Bueno, oye, lo que te decía es que las cuarentenas me parecen a esta altura una cosa en parte simbólica, en parte una cosa necesaria. Lamentablemente, creo que los hospitales están viviendo quizás una situación muy estresada. Y el gobierno no creo que tuviera mayor alternativa que dar esta cuarentena. Tengo dudas si realmente va a provocar algún efecto. Me da la sensación de que a estas alturas, lamentablemente, los únicos que se quedan encerrados son los niños, porque los colegios cierran, y los adultos mayores que respetan realmente la cuarentena. El resto, lamentablemente, me tengo una duda si realmente sirven. Hay algunas voces que dicen que sí sirven, especialmente fuera de Santiago, en ciudades y centros urbanos. No, en realidad también en Santiago es una ciudad, tiene un efecto con rezago, me dicen por ahí. Yo lo que creo es que tenemos que ponernos las pilas en términos de la vacunación. El 75% me decían ayer, o más incluso, de los pacientes de UCI hoy día son gente que no se ha vacunado. Yo no entiendo a alguien que ha tenido la oportunidad de vacunarse con el programa de vacunación que está llevando a cabo el gobierno, que es impresionante. O sea, todos los que no hemos vacunado no hemos dado cuenta de la logística que tiene esto, y que todavía hay gente que no vaya a vacunarse. ¿Qué te parece, señor doctor?
Yo creo que lo que corresponde comentar respecto a la cuarentena es lo que vamos a hablar después con nuestro invitado, pero se está cerrando un gran porcentaje del PIB nacional. Acordémonos que ayer salió el IPOM, ayer o anteayer, exactamente ayer lo comentamos. Y el Banco Central está bastante optimista. Yo no sé si el Banco Central tomó en cuenta que iba a haber esta entre comillas sorpresa de que no iban a cerrar a todas las comunas de acá de Santiago, y que eso afecta directamente. Yo no puedo entender cómo podríamos tener un crecimiento de 8% con todo cerrado, o sea, con el comercio, con los restaurantes, con los hoteles, no sé, las oficinas, con todo el mundo confinado. Es muy difícil que haya un reemplazo, digamos, de la economía para generar lo que esperábamos del crecimiento de junio. Porque acordémonos que el Banco Central dijo ayer que era entre un 8,5 y un 9,5% de crecimiento. Ahora, junio, con esta cerrada que va a llegar seguramente quizás, bueno, estamos a 11, no sé, va a tomar la mitad del mes más o menos, casi. Y bueno, y ver las consecuencias que va a tener también esto en los empresarios, en las pymes, que ya han recibido ayuda, que les van a dar más ayuda. Pero hay pymes que yo conozco que puede llegar una ayuda a $1,000,000, pero $1,000,000 no sirve para nada. Entonces la situación es más o menos extrema en muchos negocios que generan parte del crecimiento de la economía nuestra.
Sí, ¿sabes lo que me pasa a mí? A mí me gustaría enfatizar dos cosas. Lo primero, la vacunación. La única manera de salir de esta crisis es vacunándonos. No hay otra, lamentablemente. Las cuarentenas son un parche muy de corto plazo, que no ataca el problema de fondo. Y además están teniendo cada vez menos efecto, y eso es un dato, ¿eh? Aquí no hay que confundirse. Entonces, la única manera de salir es vacunándonos. Y los que no se quieren vacunar, lamentablemente, quiero que tengan la conciencia de que le están haciendo un mal no solamente a ellos, sino que a todo el resto también, ¿eh? Y lo segundo que me gustaría volver a recalcar es la relevancia de la educación. O sea, hoy día hay una carta de una economista en el diario Mercurio que habla de que las consecuencias del cierre de los colegios a estas alturas pueden ser peores que incluso que el propio virus. Entonces, nadie, no se puede evaluar una cuarentena con los colegios abiertos. Me gustaría que alguien realmente, analizara ese escenario. ¿Qué pasa si nos vamos a cuarentena pero mantenemos los colegios abiertos? Solamente los colegios. Los niños ya llevan más de 15 meses sin una educación, en regla, normal, como la conocíamos. Creo que eso está provocando un daño de largo plazo que quizás puede ser mucho peor a estas alturas que el propio virus. Evaluemos realmente si se pueden reabrir los colegios. Yo sé, doctor Camus, que usted cree que esto es solamente porque yo soy un papá con niños en edad escolar, pero en este momento estoy hablando no solo por mi caso, sino que por la realidad de los jóvenes y niños de nuestro país en general.
Yo creo que la cuestión de estar confinado en ciertas partes con los niños sin poder ir al colegio con los niños ahí todo el día, yo creo que es para volverse loco. O sea, yo creo que un montón de gente debe estar con problemas mentales, con problemas ya de comportamiento, y a veces los problemas mentales son mucho más difíciles de revertir que un virus como el coronavirus. No sé, me da la impresión, pero al parecer también yo encuentro plenamente razonable que el tema va por la vacunación, pero tampoco quizás es la panacea. Quizás es un tema de cómo lo están haciendo, por ejemplo, lo en Estados Unidos. Y uno ya ve los estadios con gente, a todos los lugares más públicos. Estados Unidos no lo han confinado casi nada, y ha sido a través de la vacunación, seguramente. Entonces, pero Chile lleva la delantera total en vacunación versus no sé, Latinoamérica versus el mundo. Y acá estamos de nuevo en el 60% o 70% de la economía quizás confinado y sin poder actuar de manera clara, digamos, de manera normal. No tiene que andar la economía. Yo no sé qué van a hacer Yo he tenido retail, por ejemplo, he tenido locales en el Parque Arauco, en el shopping La Dehesa, y te juro, bajo estas circunstancias, y eran locales de no primera, eran locales de decoración, y bajo estas circunstancias estaría totalmente quebrado, estaría cerrando los locales, despidiendo a la gente, liquidando el stock, listo. O sea, es imposible generar el flujo de caja necesario con estas circunstancias. Y no sé si el gobierno lo evalúa o no, lo vamos a hablar ahora con nuestro próximo invitado, supongo, pero la cuestión es, perdón que me exalte un poquito, pero está muy, muy, muy difícil la cosa para mucha gente. Quizás los supermercados también, porque pueden ir, pero quizás algunos almacenes también, no hay problema. Pero hay un montón de negocios más sofisticados que tienen muchos, muchos problemas. Y cuando le dan quizás el golpe de gracia, uno cierra el negocio y abrirlo de nuevo es muy difícil también.
Oye, me aclaran, doctor, solamente para ser justo, que el programa que se está impulsando en el Congreso de Apoyo a las Pymes no es 1.000.000 de pesos, serían eso más 3 meses de IVA y más las cotizaciones provisionales de los trabajadores suspendidos. Y bueno, y eso podría llegar a ser más, no sé, más de 4.000.000 de pesos eventualmente, si es que...
Perdón,
no, más de
3.000.000 de pesos eventualmente. Simbólicamente, te digo simbólicamente, nadie va a salvar una empresa no pagando el IVA o pagando la Previred, o sea... Tú tenés que pagar arriendo, tenés que pagar el sueldo completo.
No, te devuelven hasta 3 meses de IVA. No es que tú no tengas que pagar IVA. Del año de las ventas del 2019, entiendo. Oye, pero bueno. Vamos, antes de ir con nuestro invitado, que ya lo tenemos en línea, te quería contar dos noticias rápidamente. Didi, la competencia global de Uber, chino, anunció que se va a abrir en bolsa en Estados Unidos, curiosamente. Se espera una apertura en bolsa con una valorización de más de 70.000 millones de dólares, lo que se convertiría en uno de los IPO más grandes de este año. Vamos a estar comentando más detalle eso en la edición de la almuerzo de hoy día, pero muy interesante por varias razones. Y lo segundo, que Itaú anunció que va a proponer a sus accionistas un aumento de capital por hasta 1.150 millones de dólares para cumplir con las nuevas exigencias de capital que le impone el régimen de Basilea III, que es lo que se empezó a implementar en nuestro país hace algunos meses. Así que 1.150 millones de dólares de aumento de capital para Itaú, también interesante, especialmente para el mercado local en esta circunstancia en que nos encontramos. Oye, ¿te parece, doctor, si vamos con nuestro invitado?
Vamos inmediatamente.
¿Perdón?
Vamos con él.
Ricardo Mewes, presidente de la Cámara Nacional de Comercio. ¿Cómo le va, don Ricardo? Muy buenos días.
Hola, Fernando, muy buenos días. Hola, Cristian, ¿cómo están?
Buenos días, Ricardo. Bien, primero, felicitaciones, porque fue electo nuevamente hace poquito, ¿no?
Sí, efectivamente, estamos cumpliendo ya este viernes 2 semanas de nuevo, liderando la CNC, y con un panorama bien sombrío, muy distinto de la vez anterior. Pero bueno,
sí, efectivamente,
los desafíos que tenemos, claro.
¿Cómo está la cosa? ¿Cómo lo ven? Nosotros, me imagino que, o sea, cuando uno lee el diario y la noticia, uno se imagina cómo está el sector comercio, pero cuéntanos un poco cómo lo están viendo ustedes directamente.
Mira, muy complicado, y particularmente porque, y lo estaba escuchando ustedes también atentamente, porque esta situación en la que estamos viviendo hoy día, que ha sido el sector más golpeado junto con el turismo, claramente hay muchas empresas que han quebrado, al punto que todavía no tenemos el catastro, muchas empresas que están ahí al filo de la cornisa, y estas medidas de nuevamente cuarentena, entendiendo que han aumentado los casos de coronavirus, pero claramente es nuevamente otro golpe. Y lo peor de todo es que todo se genera en función de unos conceptos que no conocemos a ciencia cierta. Hemos visto que a pesar de las cuarentenas, de los encierros, los contagios no bajan. Entonces, lo que hemos llamado ya desde algún tiempo es que conversemos el plan paso a paso, conversemos las medidas de apertura, miremos lo que están haciendo otros países en Europa que han cambiado la evolución de las aperturas. Y no dispongamos de cierres totales porque hemos visto que eso no funciona.
Claro. Oye, ¿hay algún sector en particular que usted, todavía quedándonos en el diagnóstico, después el doctor te va a preguntar más sobre lo que hay que hacer, pero ¿hay algún sector particular que esté más afectado que el resto? ¿Hay algún lugar que ustedes estén viendo que lo están pasando peor, digamos, dentro de la industria del comercio?
En general son los pequeños y medianas empresas, y yo te diría que particularmente las medianas empresas, porque muchas veces además las ayudas llegan a las pequeñas, y las medianas quedan ahí un poquito en el limbo y son los que generan además puestos de trabajo más estables, mejor remunerados, con acceso a la seguridad social. Entonces yo diría que en general es ese segmento también el que se ha visto más perjudicado en lo que es comercio. Y el turismo, prácticamente todo el turismo, las cifras dan cuenta de que más del 65-68% del turismo está cerrado, no ha podido abrir. Entonces, claramente ahí hay un desafío mayor, particularmente del incentivo al turismo en un país seguro, producto de las vacunas, que se ha avanzado mucho en su en el proceso, digamos.
Ricardo, una pregunta así, primero que nada, de sensación. Ustedes cuando miran el reporte del Ministerio de Salud, están atentísimos y esperando y cruzando los dedos, me imagino, que no vaya a pasar algo extraordinario como lo que pasó ayer. Y quería saber más o menos cuál es la reacción en el ambiente cuando este tipo de cosas pasa, porque es un impacto directo, es como que te metan la mano al bolsillo casi, o sea, es un impacto directo a la avena del comercio que es parte de la Cámara que tú presides.
Bueno, es que la sensación es clara, es desazón, es desmotivación, todo lo que tiene que ver con que, oye, si estamos haciendo los esfuerzos para darle seguridad a las personas, para que esas personas puedan concurrir de forma segura, cumpliendo las medidas de higiene, etcétera, y resulta que así todos nos cierran, es un golpe bajo, pues si al final tenemos que generar recursos, hay algunas empresas que se han ido acogiendo en el tiempo, ¿no es cierto?, a los beneficios de la suspensión del empleo, por ejemplo, pero esas personas ya quieren volver a trabajar, si es que están confinados en sus casas. Es muy complejo. Entonces, tienes por un lado los trabajadores que quieren volver a trabajar, nosotros que queremos abrir, y llegan estas medidas, ¡pum!, y nos dan muy duro. Y es desazón, es desmotivación absoluta. ¿Y hasta cuándo? O sea, ¿cuándo vamos a ir empezando a cambiar la mirada, cambiar las medidas para poder desarrollar nuestros emprendimientos, nuestras empresas? ¿Y qué es lo que sabemos hacer? Y así vamos todos los días. Entonces, es una
desazón
muy, muy grande.
Oye, y yendo un poco quizás a números, a estimaciones, a poner la pelota en el piso también respecto a lo que pase más allá de la sensación, ¿qué nivel de knockout puede haber con lo que está pasando, con que el comercio mucho tenga que cerrar, mucho tenga, quizás se están sobreendeudando también? Hay ayuda, se entiende que hay ayuda, bajo mi opinión es marginal, no sé cuál es la opinión tuya ahí, pero ¿qué nivel de estimación pueden tener ahí en la Cámara de gente, de miembros de la Cámara que está quebrando?
Mira, dos cosas. La primera, que siempre decir que las ayudas van a ser siempre bienvenidas, y se mejoró muchísimo el proyecto que ingresó de ayuda a las pymes, porque además hay foco, genera un espacio para aquellas empresas que le vendían al Estado, bueno, lo puedan hacer, no obstante hayan generado deudas provisionales, están las devoluciones de IVA, etcétera. Creo que todo eso es bueno, aunque claramente siempre el que está con el agua llegando a la nariz siempre es insuficiente. Pero no obstante eso, hemos vivido, y las cifras así lo dicen, en el último tiempo, con alzas en las ventas cercanas al 14%, que de alguna manera dan cuenta de que se ha ido mejorando, se ha ido avanzando, a pesar de que la base de comparación es con el año pasado mismo mes, ¿no es cierto? Pero claramente se ha avanzado. ¿Cuál es nuestra preocupación de aquí en adelante, además de poder abrir, ¿cierto? Es que no ha habido inversión. La inversión el segundo semestre del año 2020 cayó cerca del 19%. Y todos sabemos que mientras no haya inversión, estas medidas que se están tomando, que alivian a las personas, sin duda que el retiro del 10%, los bonos, el IFE, etcétera, bueno, eso tiene fecha de vencimiento. Entonces, después, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué viene el día después de eso? Si no somos capaces, como país, de generar espacios para la inversión, claramente vamos a tener un problema y esas cifras entonces después van a caer. Por lo tanto, nuestra gran preocupación tiene que ver con que es absolutamente indispensable generar mecanismos que permitan la inversión en el sector, permitan el desarrollo a mediano y largo plazo y de esta manera entonces volver a recuperar los indicadores de empleo que nuestro sector, acuérdense, era cercano al 24% del total de los trabajadores y ese 24%, prácticamente el 50, el 51% eran mujeres. Hoy día, mujeres que han vuelto a sus casas y que han perdido su fuente de trabajo y que va a ser muy difícil volver a enganchar de nuevo entonces un trabajo digno como ya se había logrado. Eso es lo que nosotros estamos mirando con preocupación, de que no hay proyectos de inversión claros y han bajado.
Oye, Edgardo, en esa línea, hablando de inversión, te hago la siguiente pregunta. ¿Se va a iniciar el proceso de trabajo en la Comisión Constituyente? La Convención Constituyente, digo. ¿Ustedes van a participar? Porque yo creo que parte del derecho de que no haya inversión también tiene que ver con la incertidumbre que hay hoy día respecto del futuro del sector, ¿no? ¿O no lo están viendo así ustedes?
Sí, absolutamente. Y nuestro interés es participar y participar activamente. Nosotros ya hemos trabajado en 5 documentos, uno que tenía que ver con el reglamento, otro con derechos del consumidor, otro con derechos digitales, que es una de las áreas donde más tenemos que avanzar, porque la pandemia esperamos que pase, ¿no es cierto? El tema social de alguna manera está encauzado por la Asamblea Constituyente y la redacción de la nueva Constitución, pero el tema digital es algo que está y se va a quedar para siempre con nosotros. Entonces, ahí hemos detectado, por ejemplo, derechos de las personas y de su información privada que tiene que estar, por ejemplo, resguardado en la Constitución. Y son los temas que nosotros queremos ir a proponer, escuchar mucho de lo que tienen que decir los convencionales en este proceso para poder generar el diálogo que, por lo demás, nosotros hemos estado acostumbrados a conversar mucho con el mundo del trabajo y con el mundo político, por lo tanto es parte de nuestro ADN. Entonces, claramente sí vamos a participar activamente en este proceso que nos interesa muchísimo, de cara, por cierto, también a lo que el país necesita en el futuro.
Ricardo, estas empresas nuevas, la empresa de comercio digital, ya no son tan nuevas y ya se empiezan a consolidar bastante, pero ¿cómo le veis a ustedes como cámara con la membresía de ellos? O sea, ¿son miembros, están metidos en el comercio tradicional o no sé, por ejemplo, Rappi, Corner Shop, no sé, todas las aplicaciones que han tenido un crecimiento exponencial en el último tiempo, ¿son miembros ahí de la cámara o no?
Estamos en conversaciones y estamos haciendo trabajos en conjunto y evidentemente que nuestro interés es que se vayan integrando. Porque además aquí hay un elemento tremendamente relevante. Mientras más empresas que realizan comercio electrónico estén formalizados, más emprendimientos estén formalizados, evidentemente que tiene un factor positivo en la economía. Fíjense que el año 2020 se hicieron transacciones informales vía en línea cerca de 1.700 millones de dólares. Hoy día, en el primer trimestre, ya llevamos 500 millones de dólares en transacciones informales por este canal. Claramente, ¿no es cierto? Si nosotros logramos que todas estas aplicaciones, todas estas nuevas empresas se vayan integrando a los distintos gremios, vamos a ir también forzando de alguna manera a que se formalice esta venta, esta compra y venta que se está haciendo en línea, que hay cientos de miles de emprendimientos que nacieron ya digitalmente. Y en ese sentido es nuestra mayor preocupación, porque al final también se requiere, primero, que las personas que trabajan en esos emprendimientos tengan acceso a sueldos dignos, a seguridad social, pero también que generen ingresos para el país, porque muchas veces hemos visto cuánta plataforma hay o redes sociales y las compraventas que se generan por redes sociales que no pagan nada, y no pagan patentes, ¿no es cierto?, no pagan impuestos, muchas veces están absolutamente desformalizados y hay una competencia desleal entonces con el comercio formal, que además está cerrado, que además tiene que pagar las patentes, que además paga los arriendos, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese sentido es que el desafío justamente es que se formalicen a la brevedad.
Excelente. Don Ricardo, felicitaciones por la elección nuevamente. Ánimo con la tarea que le viene por delante y bueno, vamos a estar conversando de todas maneras. Un abrazo grande.
Igualmente. Muchas gracias a usted. Que esté muy bien.
Gracias, Ricardo.
Ricardo Mehues, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, recién electo, hablando sobre la situación dura que está pasando el sector comercio con las cuarentenas y bueno, y la pandemia en general. Oye, doctor, usted dijo que era poca la ayuda. Yo creo que siempre es poca, pero en términos comparativos es bastante. Por ahí me llegaron unos gráficos. Chile está entre los países que más ha transferido recursos del mundo a tanto Fernando, las personas como a las empresas.
Fernando, no es una crítica, porque dar la ayuda completa es imposible. O sea, no hay bolsillo que resista. Y por lo tanto no lo tome como una crítica al gobierno, a su política o al Estado mismo, sino que de repente solventar la situación es imposible. Sí. Nada más.
De acuerdo. Yo creo que es demasiado grande el problema, digamos, lamentablemente.
Eso, o sea, el problema es tan grande que o sea, pagarle a no sé, al gerente general de una compañía más o menos mediana, es imposible que el gobierno o el Estado te ayude en eso. O pagarle a todos los vendedores que ganaban las comisiones y ahora no pudieron vender durante, no sé, tanto tiempo, porque el rendimiento marginal del tiempo es muy importante en este tipo de empresas medianas. Las empresas más grandes tendrán más líneas de crédito, tendrán más ayuda en el fondo, autoayuda, el capital de los socios, pero en las empresas medianas, la gente que se mete a nuevos negocios, no da y es imposible, y te lo digo por experiencia propia, o sea, totalmente propia. Y que te cierren 2 semanas más es una cuestión que a Ricardo para ganarse la cabeza a dos manos, pero bueno.
Claro. Oye, ya, pero vamos no con nuestros nuestras menciones. Quiero partir con la gente de Independencia Renta Inmobiliaria, que obviamente que el año pasado y este año.
¿Con alguna cámara para ver cómo veo?
La pandemia. ¿Qué le pasó, señor doctor? ¿Sí? Ah, no. Escuché a alguien por ahí. Oye, el 2020 la pandemia nos cambió la manera de trabajar y además la manera de relacionarnos con los demás. Y en Independencia analizaron las señales y hoy disponen de todos los recursos y esfuerzos necesarios para adaptar los espacios a las nuevas formas de trabajo, porque definitivamente probablemente vamos a cambiar la manera de trabajar. Así los usuarios de Independencia pueden volver a encontrarse, revitalizando el trabajo cara a cara, que es clave del valor añadido que solo se logra trabajando en equipo y creando fuertes relaciones personales. Si usted quiere invertir en activo inmobiliario, Independencia es probablemente el experto que usted anda buscando.
Oye, y hablando de nueva economía, de los nuevos proveedores, mira, esto te lo digo así también de experiencia propia. Yo cambié los hábitos en términos de compra y he hecho mucho a través de Mercado Libre. Mercado Libre me ha funcionado espectacularmente, incluso para mandarle regalos a otras personas. Y Mercado Libre también tiene Mercado Pago, que también es un tema que ayuda mucho a la empresa PYME que venden cosas, y el Mercado Pago le da una facilidad a estas empresas, cosa de poder vender más fácilmente. Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica.
Bueno, Bueno, RecCheck, yo no sé si usted sabía, pero no solo las grandes instituciones financieras, los bancos, están obligados a tener procesos de compliance para cumplir con la regulación y combatir el lavado de activos, sino que hoy en día todas las inmobiliarias, administradoras de fondos, fintechs, corredoras de propiedades, notarías, conservadores, factoring, agentes de aduana, casas de remate y muchos otros que son parte de las 7.500 empresas que en Chile están fiscalizadas por la Unidad de Análisis Financiero, por la UAF, ¿eh? Que obviamente es la institución encargada de combatir el lavado de activos. Bueno, desde hoy no hay más excusas con RegCheck. Su empresa puede cumplir con la regulación, evitando multas, protegiendo la reputación de su negocio. Y todo esto sin exponer a sus directores a través de una solución integral para la gestión del compliance de su ingresa, de su empresa, digo, que es 100% digital y además a un costo muy, muy conveniente. Bueno, búsquelos usted en regcheck.com. RegCheck, revolucionamos el compliance.
Oye, y te cuento una historia súper chica, pero ayer me llamó un amigo que siempre ha sido de moto, tiene una Ducati Multistrada, y me dice, oye, bueno, el tema, lo que más me motiva a salir muchas veces es llegar, subirme la moto y transportarme a algún lugar. Y a pesar de estar, bueno, que tenemos que estar cuidándonos demasiado, pero las ganas de subirse a la moto y manejar la Multistrada es una cuestión que le gana a quizás a tener que quedarse muy confinado. Entonces yo los invito a ver todas las Ducati en su representante acá en Chile, en Avenida Las Condes, 11.412, ahí al lado del Colegio Los Andes.
Oye, y bueno, Tumi, la marca internacional del líder en viaje y estilo de vida, las Tumi, ¿eh? Son extraordinarias. Además, hoy día hay una nueva colección de lujo inspirada en McLaren, ¿eh? Que sorprende con la tecnología de vanguardia, con detalle en fibras de carbono CX6, en su colección de cápsulas de equipaje y mochilas con diseño de excelencia. Descubre la colección de lujo Tumi McLaren en tumichile.cl.
El mundo sigue funcionando, uno necesita autos muchas veces, necesita autos a través de todas las regiones de Chile, y ahí está Econorrent, que tiene el mejor servicio, la mejor tarifa, todo sanitizado, todo completamente bajo protocolo COVID y todo este cuento. Y Econorrent, o sea, si usted va a ir al sur, al norte, y necesita un auto, se toma el avión, se baja en el aeropuerto y ahí le tiene un auto del año, impecable.
Ya vamos.
Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de Emprendedores en Información Privilegiada, con el auspicio de BCI.
Bueno, hoy día en nuestra sección de emprendimiento nos acompaña don Pedro Bastidas. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo le va?
Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Cristian, Fernando.
Doctor Pedro, te define como creador de bebidas. Cuéntanos un poco qué es lo que han hecho ustedes. Yo entiendo que tú estás detrás de varias marcas. Cuéntanos un poco.
Oye, ya, pues en resumen ejecutivo, para no dar la lata. Básicamente, yo ingeniero civil de la Católica, académicamente, digamos, hablando. Siempre me dediqué al marketing, estuve como ejecutivo en Watts Alimentos, después en Capel, que es una de las cooperativas hasta el día de hoy más grandes, digamos, de la industria de alimentos y bebidas, ¿no es cierto?, junto con Colún. Y nada, ahí aprendí, le tomé cariño y amor al consumo masivo, desarrollando marcas como Alto del Carmen, por ejemplo, como ejecutivo. Y cuando me fui el 2009 ya, como pasa el tiempo, me junto con Carlos Brunet y Jorge Urbina a desarrollar una aventura en el mundo de la publicidad y el marketing, ¿no?, con Animal Creativo, una agencia de publicidad que hasta el día de hoy está, y vamos muy bien, estamos muy contentos, trabajando de la casa, por supuesto, como todo el mundo, hace ya un año casi. Y ahí nace, en mi caso, digamos, las ganas de lanzar productos propios. Como en muchas partes del mundo sale, ¿no?, desde la necesidad propia de mi problemática, junto a Mauricio Carvajal y Alberto Mois, ex socios, desarrollamos la primera bebida energética en tamaño familiar, digamos, que se llama Mr. Big. Yo ya liquidé mi posición ahí, le vendí mi parte a Mauricio y Alberto hace 5 años atrás. pero ese fue el primer palo al gato, como le llamamos acá en Chile, ¿no? Y más
que divertido, qué divertido, porque Alberto Mois también fue jefe mío.
¿En serio? Bueno, él fue mi jefe en Capel. El día de hoy le guardo mucho cariño, aparte fue un gran mentor para mí. Mira, que chico el mundo. No, Alberto, un crack. Él sí, sigue
junto a Mauricio. Hay historias muy divertidas de don Alberto Mois. Yo le digo don Alberto porque fue jefe y de los cuales aprendí.
En Soprole, en Luchetti.
En Soprole.
En Soprole, sí. No, un señor del consumo masivo y del marketing. Así que nada,
pues. Una historia que no la puedo dejar de contar un segundo, porque no.
Dale, dale, dale.
No, el doctor se tomó la entrevista, ya, dale nomás.
Es que, Alberto Mois mandó a uno de los estudios,
pero en paralelo mío, a Nueva Zelanda, que no hablaba inglés, y Soprole era del New Zealand Daily Board, y lo mandó a Nueva Zelanda como 2 o 3 meses, y llegó este ejecutivo. De vuelta, supuestamente que había aprendido inglés, y le preguntó, ha sido una pregunta súper sencilla, how are you, y no le entendió nada. Dijo, y era un amigo que seguramente nos está oyendo, que le mando un saludo también, pero a veces no todo resulta. Alberto Mois, yo quedé un poco picado, porque yo pensaba que yo era más favorito que este otro que mandaron a Nueva Zelanda. Muy simpático Alberto Mois.
Ya, dale Pedro, sigamos la historia.
Es que sabéis que de verdad Alberto es muy divertido, sabe mucho, un crack, de verdad que me enseñó mucho, le tengo mucho cariño hasta el día de hoy, y tiene mucha historia, y él es bueno además, él particularmente, para contar historias. Bueno, la cosa es que ahí quedé con el sabor fantástico de es muy bonito cuando uno emprende en algo que uno necesita, ¿no? Y cuando te comienzan a decir, oye, que me solucionaste la vida. Porque así empezó con ese caso, en el caso de Mr. Big. Luego, con mi socio de Animal Creativo, con Jorge Urbina y Carlos Brunner, que somos socios hasta el día de hoy, decidimos desarrollar el primer sour peruano envasado en una botella del mundo. Cuando digo del mundo es porque no existía ni siquiera en Perú. Esto fue el año 2015. En un viaje a Perú nos dimos cuenta, fuimos a comprar una botella de sour peruano a un supermercado y no había, y no lo podíamos creer, pero cómo no existe. Y así nace, ¿no?, Secreto Peruano, que hasta el día de hoy es una marca súper reconocida acá en Chile. Nosotros la lanzamos, buscamos buscamos un chef peruano para hacer la receta, intentamos importar, primero intentamos hacerlo en Perú, una serie de trabas políticas, fue muy muy difícil, por suerte no lo hicimos allá. Digo, por suerte, digamos, por lo que está aconteciendo hoy día políticamente, ya estaríamos muy nerviosos. La cosa es que lo envasamos en Chile, compramos el pisco peruano acá en Chile, que no se puede llamar pisco, ustedes saben, por ley, ¿no? Se llama destilado de uva quebranta, para una base de alcohol de cereal, y lanzamos el primer sabor peruano. Segundo, para el gato de la vida, ya todo bien, ¿no? Y esto, fíjate que solamente un pequeño comentario. A mí me ha tocado, tengo la fortuna de que me ha tocado hacer charlas, por ejemplo, para emprendedores, para estudiantes, y me preguntan cuándo es el minuto correcto para emprender. Y yo siempre digo que es ahora. Siempre digo que es hoy. La respuesta es siempre la misma. Porque siempre van a haber crisis, siempre van a haber problemas exógenos. Nunca va a estar todo llano, ¿no? Y estos emprendimientos en mi vida siempre han sido así.
Y en este caso, y ahora se fueron a México y a Estados Unidos, entiendo, ¿no?
Claro, y aquí viene la historia bonita, po, la historia budista en mi vida. Después de haber lanzado dos grandes innovaciones junto a mi socio en todo lo que tiene que ver con el carrete, con la noche, ¿no es cierto? Alcohol y bebida energética, vino como una desintoxicación y purificación interna en términos de mi innovación. Me junto con Carlos Ochoa y con Bob Borovich, el fundador de Toyotomi, Bob Borovich, acá en Chile. Y lanzamos una idea que tenía la Carla desde que fue al sudeste asiático, que era desarrollar en una botella, en una lata, digamos, ahora tenemos en botella y lata, una infusión parecida a la que toman los monjes budistas cuando se desintoxican y se purifican para meditar en India, en Indonesia, en Tailandia. Y claro, me lo comenta, inmediatamente yo de una oportunidad, metemos a Boba al cuento, le encanta, y pudimos registrar una marca que para mí fue mágico. Ahí son esas señales, así como los puntos de los que habla Steve Jobs, que dice que uno tiene que mirar para atrás. registramos Siddhartha, fíjate, la marca Siddhartha, que quizá hay gente que no sabe o se confunde, pero Siddhartha Gautama es el verdadero nombre de Buda, ¿no? Entonces, que se iluminó tras 7 semanas en ayuno a los 35 años y logró, ¿no es cierto?, ser el primer y único Buda hasta ahora.
Oye, Pedro Bastidas, aparte de Siddhartha, el tipo más exitoso casi del mundo es el creador de Red Bull. Tiene números totalmente azules en su compañía. ¿Ustedes ya han sacado la cabeza del agua o no?
Mira, te agradezco la pregunta porque como que todos ven que todo es muy bonito. Y claro, nosotros justo la primera producción de Siddhartha fue el 6 de marzo del año pasado. Y estábamos con todo listo para salir a presentar a los retail, a Walmart, a Cencosud, a los supermercados, a los mayoristas. Y viene la pandemia. Y quedamos paralizados, igual que un conejo alumbrado, fíjate. Y si no es por Carla que nos dice, oye, olvídate del modelo que hay seguido siempre, que es hacer televisión, que es ir a los supermercados presencialmente, vamos con el e-commerce. Y partimos en el e-commerce, una aventura que la verdad que yo no conocía muy bien. Y fue difícil porque, evidentemente, el retail estaba cerrado en términos de las inclusiones, ¿no? Nos costó mucho y recién empezamos a tener números azules el mes pasado, fíjate. Fue el primer mes porque empezamos a hacer inclusión recién en enero de este año, en términos del comercio, digamos, normal, ¿no? Que se empezó a reabrir. Y yo me imagino que, claro, para muchas pymes, esta cuestión ha sido muy difícil. Y a propósito de eso, de los Estados Unidos y México, es que gracias al ímpetu de Bob Borovich, nosotros pudimos lanzar una oficina en Miami, con la ayuda de ProChile también, gran ayuda. Y fíjate que somos uno de los ejemplos bonitos de las pymes que llevan, entiendo que las pymes chilenas están vendiendo este año algo así como 550 millones de dólares en primer cuatrimestre, casi un 10% más que el año pasado. Nosotros somos un ejemplo, ya mandamos un contenedor de 2.400 cajas a Estados Unidos hace un par de meses. Se está vendiendo muy bien allá, el producto gustó mucho y la verdad que estamos ya viendo con ojo muy positivo porque ya nos tomaron, les encantó el producto en Walmart y en Cencosud y eso es como entrar en primera división. Así que claro. Fíjate que gracias por la pregunta, empezamos a sacar el agua, la cabeza del agua ahora con esta aventura budista que es Siddhartha. Que es una infusión.
Oye Pedro, en esa línea, ¿cómo crees tú, o más bien, por qué crees tú que a usted le ha ido bien y a otros no también? ¿Cuáles serían como los factores del éxito? Yo creo que es difícil cuando uno está dentro de la empresa, pero a ver si te pudiste dar un par de tips para los que están empezando que no me escuchan, digamos.
Sí, mira, es súper difícil el éxito. El Marcelo Bielsa siempre dijo que el éxito es la excepción. Efectivamente, no sé, pues de 10 ideas, de 10 proyectos, 8 fracasan dentro de los primeros 3 años. Y por lo tanto es muy difícil, pero yo creo que en el consumo masivo, que ya llevo muchos años acá en esto, yo si tuviera que dar tips, es primero, en términos concretos, ¿eh? Porque te podría decir, claro, la perseverancia, padre, la disciplina, buscar buenos socios, el echarle para adelante pese a los no, claro, es como un lugar común. Pero en términos concretos, yo creo que cuando tú logras tener un producto que satisfaga necesidades relacionadas a las tendencias del consumidor que tú... hay que estarlas mirando siempre. En este caso, Siddhartha nace porque, claro, las bebidas funcionales hoy día en el mundo vienen creciendo. Todo lo que tiene que ver con un valor agregado, no solamente con sabor rico ni para hidratarse. Entonces, en ese contexto vimos una oportunidad con Siddhartha y dijimos, ¿sabes qué? ¿Qué pasa si le agregamos ginseng, goji, té matcha, jengibre, té verde? Inventamos una suerte de mezcla fantástica. Y 0 calorías, por cierto, ¿eh? Eso es súper importante hoy día también, pues sobre todo en Miami, la gente está súper enfocada al tema antioxidante, al sugar free, al tema vegano. Y nada, y creamos una propuesta de valor. La propuesta de valor para mí es la más importante. Y el beneficio principal de una propuesta de valor tiene que ser súper clara. Si a eso le agregáis un packaging bonito, me refiero al envase, ¿no es cierto?, y el precio justo, la verdad que es una fórmula que tiene varios inputs y lo más probable es que te vaya bien. Si el producto no se entiende fácilmente, chuta. Si no lo podía explicar, uff, peor. Y quiero terminar con una pregunta que siempre yo les recomiendo a los emprendedores que se la hagan. Que es súper simple. ¿Por qué me van a elegir a mí? ¿O por qué me van a comprar mi producto? Si esa respuesta es fácil, hey, van súper bien encaminados. Si esa respuesta les cuesta contestarla, es porque, chuta, revisen bien, desenamórense de su idea, véanlo bien. Y la estructura de costo, ¿ah? Perdón, eso es también algo súper concreto, una estructura de costo cuyo costo de explotación, es decir, el costo directo de fabricación, te permita tener un margen por sobre el 60-70%, es muy importante para que puedas pagar toda la cadena, porque imagínate que tenías una serie de intermediarios para llegar al consumidor final. Entonces, si eso es menor del 70-60%, está un poquito apretado. En el caso estoy hablando de todo lo que he dicho del consumo masivo, que es lo que conozco mucho más.
Oye, Buda Secret, entiendo que es la página donde están vendiendo, para los que no están escuchando y que les interesa comprar Siddhartha, ¿no? BudaSecret.com.
Sí, exacto. Sí, pues,
está bueno, Pedro, te felicito, bueno, no solo por este producto, por toda la historia empresarial.
Échale una mirada a la página y al Instagram, que hoy día vuelvo en el mundo.
Mándanos un Siddhartha a la radio, yo feliz la pruebo. La verdad que no conozco mucho estos productos, pero se ve muy rico.
Te vamos a invitar como panelista del programa para, no sé, pero muy buena entrevista. Muchas gracias.
Oye,
no,
un abrazo grande,
gracias,
Pedro.
Por la invitación. Mucha suerte. Les vamos a mandar productos de todas maneras y métanse ahí al Instagram. @siddhartha.chile para que vean esta maravilla natural que además los va a tener en forma, en cuerpo y mente.
Ojalá.
Ya, un abrazo grande.
Muy bien. A mi socia, a la Carla, ¿cómo está? Y al Bob, que están.
Al doctor, ya.
Pues, sí, pues. Muchas gracias. Un abrazo, pues. Y nos vemos. Igualmente. Y nos hablamos. Chao, chao.
Bastidas, creador de varios proyectos, varias bebidas, Mr. Big, Secreto Peruano, y ahora Siddhartha. La tienda es budasecret.com, para que los que nos escucharan, para que se metan. Doctor, le cuento que EconoRent tiene el convenio empresa de EconoRent, que es la solución integral para las necesidades de movilidad de todas las empresas. Hay un leasing operativo para tu flota a largo plazo, arriendos mensuales con descuentos progresivos, y si quieres corto plazo está el Rentacar. EconoRent, Car Rental, mejor tarifa, mejor servicio.
Ahí le mandó un interno, querido niño maravilla, pero yo le voy a contar lo siguiente.
La mía, chica, ya habíamos dicho que EconoRent, bueno, lo decimos dos veces. Es muy bueno EconoRent.
¿Cuántas oportunidades pueden aparecer en tu vida en una semana? No sé, cada vez más oportunidades y cada vez más problemas. Es mi respuesta de mi propia cosecha, pero en Peugeot Store encontrarás muchas y con stock disponible. Hay que ir a la tienda 7 días para comprar tu nuevo Peugeot 100% online, 100%, sin moverse del frente del computador. Compra o reserva, simula tu sistema para pagarlo, para financiarlo, y deja tu auto en parte de pago. Todo en store.peugeot.cl.
Y generar valor, impactar y enfrentar con innovación los desafíos desde distintos ángulos es la manera de responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos estamos moviendo. Y en PwC, en Price Chile, lo saben, porque lo llevan en su ADN y lo practican a diario con sus clientes. Conoce más en www.pwc.cl.
Bien, vamos al pantalla.
Don Ducati, señor Ducati, ¿no va hoy día? ¿No va Ducati? ¿No va a hablar de Ducati?
Es que parece que no me he escuchado nada.
Parece que estoy con un retorno pésimo. Bueno, ya, vamos al pantallazo y volvemos. Un abrazo.
De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica.
En la esquina de una buena inversión con un mejor futuro, encuentras la mejor combinación. A solo 120 metros de Metro Estación Ñuñoa, está el primer Almagro a pasos del metro. Edificio Pedro de Valdivia. Compra en verde hoy y aprovecha una oportunidad única, porque te garantizamos el arriendo por un año para que inviertas tranquilo. Además, tienes la posibilidad de Arriendo Plus para arrendar tu departamento por tu cuenta desde el momento de la entrega, para que así disfrutes de doble arriendo durante el primer año. Arriendo garantizado más Arriendo Plus. Igual, la mejor combinación. Más info en almagro.cl.
¿Sabías que bancos, corredoras de bolsa, factoring, administradoras de fondos y fintechs están obligados a cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos? Así es, y son solo algunos de los 38 sectores económicos fiscalizados por la UAF. Desde hoy no hay excusas. Cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de su negocio y no exponer a sus directores es mucho más fácil. RegCheck es una solución integral para la gestión del compliance de su empresa, 100% digital y a bajo costo. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. RegCheck.com. En un mundo que no deja de sorprendernos, la capacidad de adaptación es clave. Empresas y líderes deben construir, aprender y adquirir nuevas habilidades para detectar oportunidades y conquistarlas. ¿Estás listo para adaptarte e innovar? PwC, asesoría legal y tributaria, auditoría y consultoría empresarial. Prepárate para responder con agilidad al entorno cambiante en el que nos movemos. Conoce más en www.pwc.cl.
En esta pyme nos dedicamos a generar empleos para 15 familias.
Ah, y también nos reinventamos y llevamos productos a cada rincón del país.
Y por eso en BCI creamos valorpyme.cl, un lugar dedicado a todas las pymes de Chile para que se capaciten, digitalicen y encuentren nuevas oportunidades de negocios junto al mejor equipo de expertos. Ingresa a valorpyme.cl, un lugar dedicado a todas las pymes. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Si para algunos el 7 es el número de la perfección, entonces esta oportunidad es simplemente perfecta. Ya comenzó Go To Store. 7 días para obtener tu Peugeot 100% online. Desde el 7 al 14 de junio, encuentra oportunidades únicas con stock disponible y recibe un atractivo bono en Peugeot Store. Simula tu financiamiento y tasa tu antiguo auto para dejar en parte de pago. Todo 100% online, solo en store.peugeot.cl. Bases y condiciones en peugeot.cl.
Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos, para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl.
Bueno, estamos de vuelta ya. Tenemos en línea a María Teresa Ibáñez, gerente de Mesa de Acciones de Banchile Inversiones. María Teresa, muy buenos días. ¿Cómo te va?
Hola, buenos días. ¿Todo bien? ¿Y ustedes?
Hola, buenos días, María Teresa. Me imagino que ayer lo pasaste mal un rato porque estuvo cayendo mucho el IPSA y después se recuperó un poco y hoy día se está recuperando de nuevo.
Sí, ya casi estamos como acostumbrados a esta gran volatilidad intraday de la bolsa local. Afuera no lo hace mal tampoco, pero claramente la volatilidad nuestra ha saltado, ya es como el doble o el triple de condiciones normales y probablemente va a seguir así durante bastante tiempo. Efectivamente, hoy día el IPSA a esta hora sube algo un 0,41, ahí transado alrededor de 6.000 millones de pesos, lo que más transa y con alza es CAP y SQMB, y Itaú Corp es la acción que más cae, un 3,5 en este minuto, llegó a caer casi un 10% por el anuncio del fuerte y gran aumento de capital que se anunció el día de ayer y que se va a votar en Junta de Accionistas el 13 de julio. Afuera partió Estados Unidos un poquito más positivo y yo te diría que ahora ya está prácticamente plano. Se supone que hay mayor tranquilidad por parte de los inversionistas respecto de que efectivamente la inflación es un tema transitorio. Y vamos a ver en la reunión de la FED la próxima semana, a ver que, cómo va, digamos, el comunicado y qué es lo que están viendo ellos. Y el dólar, que interesa bastante, está prácticamente en los mismos niveles de ayer, en niveles de 7.18, 7.19, 7.17, por ahí se está moviendo, y con un cobre que hoy día se recupera bastante versus las caídas que vimos los días anteriores.
Excelente, María Teresa. Un abrazo grande.
Ya, pues que estén muy bien.
Chuta, son las 10.
Sí, son las 10, doctor, así que
no, nos un abrazo grande un poco. Para usted. Igualmente, que tenga un buen fin de semana.
Confinado. Cuídese. Un abrazo.
Igualmente. Chao.
En esta PYME nos dedicamos a...